fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE, estar informado.
Comienza tiempo de análisis en el fin de semana, son las 11 y 6 minutos, hora menos en Canarias. Yo soy Isabel Lobo, estás en fin de semana de la cadena COPE y nos preocupa mucho uno de los temas que sigue de resaca durante toda la semana y la actualidad. Como sabes, ha habido muchas reacciones de la oposición tras el pacto alcanzado entre el Gobierno y Podemos para cambiar la ley y saltarse al Senado, donde recordamos que el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Con esta estratagema, el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo que querría sería intentar desbloquear la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Es decir, estamos hablando de temas que nos interesan, que nos atañen porque van directos a nuestro bolsillo. Y en el fin de semana nos preguntamos cuál es el juego político, ¿no? ¿Cuáles son las fichas que se están moviendo a partir de este momento? Si esto significa un atropello al Senado, si la estrategia está virando, está cambiando. La cuestión es que volvemos al curso político, se reanudan las tareas, las asignaturas pendientes, que ya son varias, y esta es una de ellas. Por eso vamos a hablar de este y otros asuntos con la senadora y portavoz adjunta del Grupo Popular, Cristina Ayala. Cristina, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Isabel? Muy buenos días.
En este reparto del tablero del que estoy hablando, este último movimiento de Pedro Sánchez con respecto al Senado, ¿realmente qué significa?
Bueno, pues significa reírse de la democracia, significa burlar o querer burlar los contrapesos que en un momento establece las leyes y el ordenamiento jurídico para evitar que alguien ejerza el poder de forma autocrática. Por eso nosotros estamos siendo especialmente críticos esta semana con esto que pretende, porque además es Pedro Sánchez el que acepta, pero nosotros estamos diciendo que es Podemos quien lidera, con todo el peligro que tiene el hecho de que Podemos lidere algo así. Hemos oído las declaraciones esta semana de Echenique diciendo que la mayoría del Senado era espuria. Nos gustaría saber por qué es espuria. ¿Simplemente porque no les favorece? O incluso han hablado también de arrebatar las palancas, todas las palancas del poder al Partido Popular. Nosotros sabemos que esa es la única obsesión de grupos como Podemos, quitar al Partido Popular del medio, pero creemos que tienen que tener un poquito más de vergüenza torera y vergüenza, sobre todo, democrática a la hora de intentar evitar estos atropellos. Y lo que nos parece increíble es que el Partido Socialista se pliegue a esto y nos convierta o pretenda convertirnos pues en un Estado mucho menos democrático, donde esos contrapoderes que se tienen establecidos por la Constitución o por la ley vigente, pues se burlan, y además, si me permite, Isabel, con 84 diputados que ya tiene guasa el tema.
Toda esta nomenclatura, ¿no? Y digamos también cálculo, porque al final no dejan de ser matemáticas. Ayer en el programa hablábamos de las cuentas que se barajan en Venezuela, que hacen cuentas de la lechera que no van a ninguna parte. Hay comentarios de políticos de renombre que dicen: Venezuela empezó por aquí. No sé, claro, si ustedes están de acuerdo en esto.
Claro, esto es lo que nos preocupa. Mire, nosotros lo que pensamos es que cuando se ejerce la oposición hay que ejercerla sobre todo de forma leal al país, lo mismo que cuando se ejerce el gobierno, y que tiene que haber distintos niveles de intensidad en el reproche político en función de cuál es la actuación del gobierno en un momento determinado. Porque está claro que nosotros ahí estamos también para reprochar el nepotismo en la contratación de Sánchez. Estamos ahí para reprochar que se obvie al Senado también en Radio Televisión Española. Estamos ahí, desde luego, para reprochar esa política de inmigración que es un baile de la yenca. Estamos ahí, como ha dicho esta mañana Dolors Montserrat, para reprochar que dejen abandonado al juez de Arena cuando está defendiendo al Estado. Pero, desde luego, como no puede ser de otra forma, nuestra intensidad tiene que ser máxima cuando estas prácticas, efectivamente, como usted comentaba, llevan el camino, y así se han pronunciado varios medios de comunicación escritos esta semana, hacia el autoritarismo. Porque esto no es solo una cuestión de pactar los presupuestos generales del Estado. Nosotros vamos mucho más allá. Uh-huh. Es pactar la senda del déficit, en el sentido de que qué es lo que queremos, qué es lo que Podemos está intentando llevar por el ronzal y protagonizar al Partido Socialista. Gastar infinito, volver a lo que nos pasó ya con Zapatero. Y es que es muy reciente, es que los españoles hemos sufrido mucho y nosotros, desde luego, como Partido Popular, estaremos ahí para impedirlo, para impedir esa parte, desde luego, que nos parece gravísima y que puede traer unas consecuencias muy negativas, como ya hemos vivido muy recientemente en nuestro Estado y hemos padecido, porque quien más, quien menos ha tenido gente en desempleo en su familia. Pero más allá de eso, lo que no podemos tolerar, insisto, la intensidad en este caso de la oposición creo que tiene que ser máxima cuando lo que se pretende es burlar esos contrapoderes y decir, como en el Senado hay otro partido que tiene mayoría, voy a modificar la ley para que no la tenga. Eso suena realmente bastante grave.
Vamos a hablar enseguida, señora Ayala, de esos movimientos en el juego político, pero antes, como ha mencionado, hace escasamente una hora estábamos hablando, conversando con Dolors Montserrat, con la portavoz en el Congreso, la portavoz del Partido Popular en el Congreso, y precisamente para quien se incorpore a esta hora al fin de semana, esto es exactamente lo que ella nos transmitía sobre este asunto.
Tras unos meses de tranquilidad, porque desde la aplicación del 155 sí que vivimos, ¿no?, en convivencia, donde se estaba gobernando Cataluña, donde realmente se estaban pagando las facturas de los proveedores, y es que la deriva ahora otra vez no solo se reinicia con la llegada de Torra en la Generalitat, sino que también se reinicia con la llegada de Sánchez a la Moncloa.
Resucitar el 155, el artículo 155, este es otro de los asuntos pendientes y donde el Senado también tiene voz.
Pues efectivamente, tiene, digamos, la voz. Pues sí, efectivamente lo que estamos viendo, lo que es cierto es que si todos recordamos, porque es verdad que en cada momento pues tomamos temas y bueno, pues los asumimos y hablamos de ellos a todas horas, como fue en octubre el tema del 155, ¿no? Lo que es verdad es que si recordamos lo que fue el escrito en su momento del 155, pues conllevaba unos clarísimos incumplimientos de la ley, porque lo que no nos podemos tomar a broma son estos mecanismos que son tan graves y que hemos tenido que desarrollarlos en el Senado porque había una deslealtad institucional tremenda del gobierno independentista. Pero nosotros fuimos valientes desde el principio y no hay que tener miedo a los mecanismos constitucionales que nos da la ley precisamente para protegernos de la deslealtad institucional de otras comunidades autónomas, como es el caso, como ha sido el caso patente del gobierno independentista de Cataluña. Por tanto, ningún miedo a volverlo a aplicar si se dan todos los presupuestos, y la verdad es que estamos en una senda en la que ya empezamos a acumular cosas como la que comentaba la portavoz en el Congreso de los Montserrat, lo que ha ocurrido ayer con Lidia. Es gravísimo que estando con sus niños quite los lazos y que le peguen una paliza así porque sí, y que incluso el tema, bueno, pues pase desapercibido o que incluso traten de taparlo, es escandaloso. Es que yo creo que por encima de todo lo demás, lo que los españoles somos, y una mayoría muy importante en Cataluña también lo es, mal que le pese al gobierno de Torra, lo que queremos es una convivencia tranquila y pacífica, que cada uno piense lo que quiera pensar, que eso es estupendo, pero hay límites que nunca se pueden sobrepasar. Nosotros desde el Senado, desde luego, estaremos ahí como garantes de que cada comunidad autónoma cumple con los requerimientos legales y constitucionales, desde luego que sí.
En ese traspaso de los límites, señora Ayala, también se podría incluir el retraso, ¿no? ¿Qué significa un retraso en reconducir la senda del déficit, en pactar bien unos presupuestos, en, bueno, precisamente eso, ¿no? En llegar con retraso a todo.
Bueno, a nosotros no nos importa tanto el retraso como que las cuentas estén hechas como procede. Nosotros, como hemos comentado anteriormente, desde la crisis que hemos padecido, pues nos comprometimos con Europa a tener una senda del déficit determinada y a no sobrepasarnos en el gasto. Es verdad, nosotros además siempre lo hemos dicho desde el Partido Popular, que no pudimos aplicar todo nuestro programa y desplegar todo nuestro programa desde el 2011 porque, claro, teníamos 70.000 millones de euros en los cajones que había que pagar. Con lo cual, bueno, pues hubo que hacer otras cosas de forma más urgente y entonces, bueno, pues fuimos aprobando medidas conforme pudimos para ir salvando y soslayando esa situación en la cual, recordemos, estuvimos a punto de perder la soberanía económica de nuestro país. A partir de ahí, lo que nosotros pedimos al gobierno es que los presupuestos, por cierto, estos presupuestos que nosotros llevamos desde marzo y tramitamos desde marzo en el Congreso de los Diputados y que el Partido Socialista no se cansaba de decir lo malos que eran para los españoles, y sin embargo hemos visto que los han aprobado. Y no solo eso, me encuentro con tweets frecuentemente que presumen de la subida de las pensiones, que presumen de ese salario de apoyo a gente que tiene problemas para entrar en el mercado laboral, y lo hacen sin ningún tipo de rubor. Este presupuesto, Rajoy lo dijo antes de dejar el gobierno, como le echaron por la puerta de atrás con esa moción de censura con 84 diputados, hay que recordarlo, más la suma de todo lo peor del arco político, incluyendo Bildu. Cuando Rajoy en su momento llevaba los presupuestos, decía que eran por fin unos presupuestos expansivos en los cuales, después de los esfuerzos que habíamos hecho todos los españoles, llegaba el momento de poder gastar un poco más, de poder subir un poco más las pensiones, de poder tener una pequeña alegría. Pero lo que sí que sabemos es que cuando Zapatero lo que hizo fue alegría aquí, alegría allá, al final esa irresponsabilidad, ese derroche que es tan propio de los gobiernos socialistas, nos llevó a un momento de crisis, insisto, muy complicado. Y nosotros, desde luego, nos opondremos también en esa parte todo lo que podamos con nuestra fuerza democrática y con nuestra fuerza parlamentaria para evitar que eso sea así. Es cuestión, es decir, no es tanto cuestión del momento de que los presupuestos estén presentados a 30 de septiembre, para eso tienen más prisa otros, todo hay que decirlo, que los presupuestos sean unos presupuestos razonables y que efectivamente pues sigan la senda del déficit que a la que estamos obligados por una modificación constitucional, quiero recordarlo, del 135, que propuso Zapatero, y que nosotros, el Partido Popular, dentro de la lealtad institucional en un momento problemático para España, quiero recordar que apoyamos. Pero lo que no puede ser es ahora, porque efectivamente dependen de Podemos y porque efectivamente hay que cobrarse, que esto es muy importante decirlo y no nos vamos a cansar de hacerlo, hay que cobrarse los apoyos en censura, pues que Podemos tome las riendas, por ejemplo, de esta burla al Senado que acabamos de comentar.
Pues era importante conocer cuál es la posición, los movimientos, el juego político, insisto, que se mueve en el Senado, para saber hacia dónde van las cosas y cómo se va a retomar el rumbo del curso político este año. Y Cristina Ayala, gracias por atendernos a esta hora en el fin de semana, senadora y portavoz adjunta del Grupo Popular. Gracias.
Ha sido un placer. Buenos días.
Son las 11 y 18, hora menos en Canarias, análisis, y ahora a disfrutar más.
El final del verano.
Pues pensé que era el tamborilero, ¿eh? Marcoche, sí, ¿cómo estás?
No, yo pensaba que era... Yo pensaba que era la versión del dúo dinámico, pero es que estaba navegando en Fonoteca y esta es la única que he encontrado, que debe ser unos primos suyos.
Sí, cercanos, pero sí. Oye, con lo bonita que era esa canción. Bueno, sí, es bonita.
Es que yo
bonita.
Quería ilustrar que se acaba el verano, que ya...
Pero ¿y para qué?
Qué pena,
¿para qué? Déjanos
hombre.
Un poquito,
pero
¿no?
Si
no
es, para qué. Es que la verdad, se acaba. Ya
es la verdad, pero a nadie nos gusta que pase eso.
A nadie no nos gusta que se lo digan,
pero
¿eh?
Es que el año que viene hay más, ¿eh?
Hombre, eso por supuesto.
Hay otro.
Lo que no sé es si somos capaces de sobrevivir a las canciones de este verano.
Claro, porque...
recalco,
antes, en las épocas de nuestros padres, existía lo de la canción del verano, que era la canción. Pero es que este año, o sea, en los últimos años hay como muchas, ¿no?
Eso es.
Y es que cada uno coja la suya.
Esa está la de Jordi Dan, alguna.
Claro, era Jordi Dan el rey de verano, ahora ya no hay Jordi Dan.
No, había. No hay clasicazos, por así decir. No lo tenemos.
No hay ni. No, es que no. No. Yo no podía decir ni que son canciones, porque si os digo la verdad, no son santas de mi devoción. He tenido que hacer una encuesta, un quórum, un simposium, para ver, para que me dijeran. Y las que han salido son estas. Por ejemplo, empezamos esta que seguro la conoceréis todos, pero yo, El Anillo, se llama El Anillo.
El anillo pa' cuando. Tum, tum, tum. El anillo pa' cuando. El anillo pa' cuando.
Pues tiene una gracia esta canción, Margote, ¿sí? Esto tú no lo sabes.
En El Anillo.
Sí, sí, porque es que el día que a mí me pidieron, justo
un
esa
momento,
semana...
que se pare esto, que te han pedido.
Margote, eres el último.
La Lobo está comprometida y justo la semana...
¿Y
para cuándo? Para el año que viene.
Anda, que no queda.
Pues justo la semana esa salió la canción.
En dedicación a ti.
Pues entonces, claro, yo es que me acordaba de Jennifer López con cosas más agradables, ¿no? Es sí. Que estás como muy desagradable, ¿no?
Pero ¿has visto el videoclip, Marcote?
Ya estamos, sí, pero es que vale. Es el
es más desagradable aún,
sí,
¿eh?
Pero no, es que no me llega, yo lo siento mucho. ¿A vosotros os gusta?
No, bueno, a mí no.
A lo mejor para bailar con unas cañas, sí.
Sí.
Pero ya está.
Si la Jennifer López...
Si te la pones, no tienes remedio otra cosa que bailar, o sea que...
Por ejemplo, esta siguiente sí que me mola, porque veo a mis hijas bailarla y tiene mucha gracia, es Álvaro Soler. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar, y bajando, bajando... Claro, es que a mí...
Mira, no se la sabe,
no,
¿eh?
Ya lo sé. A mí lo que me molesta de las canciones nuevas es que la letra es demasiado explícita, ¿no? Y esta es como más...
Sí, light.
Suave, eso, suave.
Light, pero como más poética, ¿no?
Es como un David Civera, que a mí me gustaba mucho.
Naif, que se dice, ¿no? Y entonces yo veo a mis niñas haciendo coreografía con las manos y meneando el culete y digo, qué gracioso.
Y en cuanto entra este, tú que eres músico, Marcote, sí, me ayudarás, cuando entra esto en las canciones del fum, chupum,
sí.
No sé qué tiene, pero ahí como que nos
engancha,
lleva, ¿no?
Engancha.
Que hace bailar, sí.
Ese ritmaco. Otra canción que seguro habréis bailado todo este verano, la cintura seguro que sí, es la de Operación Triunfo, esta que fue a Eurovisión, ¿cómo se llama?
¡Ay, lo malo! Venga, Ana, arráncate. En un chico malo, no.
Vale,
a ver cómo canta esta niña, ¿eh?
Esta es como Aitana.
Aitana y Ana Guerra. Eso es. Ahí vamos fuerte.
Lo artístico.
Sí.
Se llama Ana Guerra.
A ver, ella es Ana Guerra y también artísticamente es Ana Guerra, pero también le dicen Ana Words.
Pero se lo pusieron.
Sí.
Pero Ana Words.
Ana Words.
Te digo que canta como Los Ángeles.
Aitana y Ana
Words.
Voy a hacer la competencia.
Tiene la redacción animada.
Sí, está cantando todo el día.
Yo siempre.
Oasis.
No sé, pero.
Hombre, Oasis, por supuesto, Marco. Yo canto de todo.
Bueno, voy a hacer una cosa. La canción está de lo malo, a base de con calzador, a mí me ha entrado. De escucharla un millón de veces, es lo que pasa. Luego estas canciones dentro de años serán como las de Rafaela Carrà ahora, que dirás, ay, qué cancioncica más rica, y la pondrás en plan retro y vintage y todo el mundo la bailará. Y...
Segurísimo. Es que además tiene un ritmo que se pega, se queda ahí...
Nadie se acordará lo mala que era. Bueno, hay una, la única que voy a poner en inglés hoy, en lengua extranjera, es una de una chica que a mí me ha gustado mucho, que la viene en Mad Cool, que se llama Dua Lipa.
Ah, Dua Lipa,
que
sí,
hace
sí,
con Calvin Harris, que es One Kiss.
One Kiss. One Kiss.
Esto es un temazo, por favor.
Suena fresco.
Suena muy, muy bonita, porque Calvin Harris, aparte de DJ, que la figura del DJ está como muy sobrevalorada últimamente, es productor, que es el que arma la canción, decide quién la canta, cómo suena, con qué cositas le pone en medio, y ha elegido a Dua Lipa, que ya te digo, yo la vi en el Mad Cool y me pareció brutal. Una tipa que en directo
es lo más
como
sí, está muy
como baila, cómo se mete al público. Yo que no era fan de Dua Lipa, ya soy fan de Dua Lipa.
Es una artistaza,
entonces increíble, brutal. Y en contrapunto voy a poner una cancioncita que no me mola nada, que yo creo que es la que menos me mola.
Verás el contraste, verás
que es esta de Becky G, la de los pijamas. Esta chica
Ana lo da todo,
yo
¿eh?
Me la sé toda,
no
la
estáis viendo, pero es que baila lo que le echen. Si tú me llamas,
nos vamos pa tu casa. Una canción muy bonita.
Que yo
muy
pensaba bonita. Que esta chica era de aquí, de un pueblo de Tudela o de algún sitio así.
Sí,
y no,
sí.
Es de Inglewood, de California.
Sí, sí, sí.
Y es que a mí la temática, es lo que hablaba antes, demasiado explícita.
Sí, sí,
sí, las Demi Lovato, estas, sí. Pequeñito.
Pero demasiado explícita la letra. Porque claro, a ti el rap que hacía Eminem y tal era demasiado explícito, pero como era en inglés y la mitad no te enterabas y estaba en jerga, es que esto te lo dicen en tu lengua.
Pero es que Becky G en realidad empezó cantando en inglés. Hay una canción que se llama Shower, de ella, de hace 2 años, es en inglés. Ella empezó como al estilo, pues eso, Demi Lovato, Miley Cyrus y cosas así.
Claro, pero ahora se lleva el inglés latín.
Vamos a cambiar un poquito.
Pues es que esto no mola tanto. Sin embargo, hay una cosa latina que a mí me ha molado de lo que más. Aquí entra en mi gusto ya, ¿eh? Que es una chica que se llama Rosalía.
¡Ay, sí! ¡Ay, sí!
Y una cosa cosa ahí como súper sencilla, que parece que la has escuchado toda la vida, pero a la vez un punto original, mezclado con flamenquito, con rap, con el trap.
A mí me suena, me suena a La Mala Rodríguez.
Ahí eso tiene, es, ahí correcto. Es ese punto que tenía La Mala Rodríguez cuando empezaba el trap, que es una cosa que es, para mí es un poco de los jóvenes.
Es que yo también escucho trap. Sí,
claro, pero a mí me está costando entrar, pero poquito a poquito. Hay que esforzarse, porque no es una cosa fácil. Y entonces, malamente la Rosalía me está entrando.
Está muy guay.
Y para mí, la canción del verano, bueno, esta es para mí,
bueno,
es Cayetano, de, ¿qué eres tú? De,
pero Cayetano se llama la canción, él, pero también...
De Carolina Durante, temazo.
Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco.
O sea, es como si hubieran resucitado los Nikis otra vez.
Sí, 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 sí.
Es un punto gamberro, medio pijo, medio gamberro, chavales muy guapetes, pero que hacen como... No rollo punk, pero con música gamberra, muy guitarrera, que luego en el escenario son brutales y que les han ofrecido grabar discos y han dicho que no, que ellos van, como decía Simeone, partido a partido.
¡Ah, qué fuerte!
Una canción, la grabo, la saco. Una canción, la grabo, la saco. Es un poco lo que pide el mercado ahora,
sí,
¿no?
Sí.
Y ellos grabaron este Cayetano a principio de este año y lo
está
metiendo.
Rompiendo,
y luego con el Mundial grabaron una que es muy buena, que la tenemos que poner otro día, que se llama El Himno Titular, que habla de fútbol, que son dos minutos de canción, pero súper divertida.
Sí, yo no lo había escuchado tampoco.
¿Qué pasa? El próximo día lo pongo en línea.
Perfecto. Hay Cayetano, que tienes canción del verano y no lo sabías.
A mí me gusta mucho, sobre todo porque el nombre de Cayetano se está perdiendo, ¿no?
¿Tú crees?
Pues aquí dicen que no, aquí dicen que todos sus amigos
se llaman Cayetano.
Yo soy el único de mis amigos que se llama así, porque así se llaman todos igual que yo.
Yo la verdad es que eres la única persona que conozco que se llama Cayetano.
Bueno, y el torero, ¿no?
Bueno, digo, personalmente...
Bueno, claro. Pues yo también.
Bueno, una chulada de canciones, pero eso sí, ya no existe la canción del verano, sino las canciones del verano.
Oye, si necesitas DJ en la boda, yo me apunto.
Ah, sí.
Sí, sí, sí.
Oye, pues están que trinan, ¿eh?
Tómame, o sea, la matrícula.
Sí, ya te lo digo yo, Marcote, gracias.
Al peso, quiero mucho.
Igual. No te despistes, ¿eh? 11 y 27, hora menos en Canarias. Enseguida le pego un toque al doctor Potasio, que tenemos que hablar de salud y lo que surja.
Fin de semana.
Cristina López, Schlichting. COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López, Schlichting. COPE. Estar informado.
Take all of your wasted honor, every little past frustration.
Qué bien se está cuando se está bien. No es mío esto, ¿eh? Esto se lo he copiado a mi doctor Potasio, Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Isabel? Y yo se lo copié a mi padre, que siempre decía eso, qué bien se está cuando se está bien. Y al final te das cuenta que tenía, como siempre los padres, toda la razón del mundo. Sí, señora, me encanta escucharte eso.
Qué bonito. Pues mira, me hago honores, ¿eh? Me hago honores
Sí, te lo agradezco. Sí.
Bueno, Esteban, ¿te parece que empecemos por lo difícil o por lo absurdo? Porque tenemos los dos límites.
Por lo que tú quieras, por lo que tú quieras.
Bueno, creo que es importante, ¿no?, para toda la gente el saber el récord de sarampión que se ha cumplido, ¿no? Estamos muy preocupados, en otras ocasiones si nos habéis oído hablar de este tema, pero creo que hay que ponerle el punto y seguido, ¿eh?, aquí en el fin de semana.
Sí, sí. Mira que tú y yo lo decíamos en el programa de la noche, cuando hablábamos en la noche de COPE, y creo que era el año 2016, 2015, cuando ya estábamos diciendo que ojo con el sarampión, que se nos venía una muy gorda. Pues bueno, lo que se nos ha venido es una más gorda aún de lo que yo pensaba.
Uh-huh.
En el año 2016, por ejemplo, teníamos 5.273 casos y en el 2017 24.000. Bueno, en los 6 primeros meses de este año ya tenemos 41.000 casos de sarampión en la Unión Europea y, lo que es peor, con 37 muertes. Es decir, que algo serio, muy serio está pasando. El sarampión es una enfermedad de esas que se caracteriza por ser explosiva, es decir, es muy contagiosa y no solamente eso, sino que explosiva. De tal forma que cada persona, por una persona que tiene sarampión, se contagian 14 personas más. Y esto increciendo siempre, por lo tanto, siempre multiplicándose de una forma exponencial.
Claro, por eso la Organización Mundial de la Salud, si no corrígeme, Esteban, pero ha como replanteado ese plan de cobertura vacunal que se necesitaría que fuera de un 95% cada año en cada comunidad. Pero es que me parece que no llega, ¿no? No llegan las cifras.
Claro, esto es así. Es decir, el sarampión o este tipo de enfermedad infectocontagiosa tiene una característica curiosísima, que es el efecto rebaño. Y me voy a explicar. Es decir, tú tienes un rebaño de ovejas, y si en ese rebaño de ovejas tienes una oveja negra, pues una oveja negra, que sería la del sarampión. El resto serían ovejas blancas que, como están vacunadas, por decirlo de alguna manera, no se van a contagiar. Por eso necesitas ese 95% de cobertura, para proteger a las otras, aunque no estén vacunadas. ¿Qué es lo que pasa? Que esta cobertura ha disminuido de una forma drástica, y no solamente la cobertura de la primera vez que te pones la vacuna, que se pone en torno a los 12 meses de edad del chaval, es decir, primer año de vida, sino lo que está pasando también es que la dosis de recuerdo, la revacunación que se pone entre el tercer y cuarto año, esta está disminuyendo de una forma importante. Eso por un lado. Y por otro lado, los movimientos antivacunas. Pero tenemos ejemplos claros que nos hacen ahondar en esto. Mira, por ejemplo, el país de Europa en donde más sarampión hay es Ucrania.
¿Ucrania?
Sí, Ucrania. Ucrania tiene más de 23.000 casos y lidera esta triste lista o este triste ranking. ¿Qué es lo que pasa allí? Te pones a ahondar y dices, bueno, pasaron una guerra, si recuerdas, en el 2016, creo recordar, la guerra del Donbass. Entonces, ahí la segunda dosis de vacunación bajó a un 37%. Y claro, al no tener esta segunda dosis, por lo tanto, el sistema inmunitario no estar preparado para ese recuerdo, empezó a contagiarse y empezó a extenderse, y a extenderse de una forma increíble. Para el gobierno ucraniano, a día de hoy, este es un problema de salud de primera magnitud, porque no olvidemos que el sarampión es una enfermedad grave, puede llegar a ser muy grave y lleva a la muerte, como en estos casos que te estaba comentando.
Y podría, después, por otro lado, claro, sí. ¿Y podría llegar a una pandemia esto, Esteban, si no se controla?
Si no se controla, sí. Uh-huh. Lo más triste de todo esto es que hace poco lo teníamos prácticamente controlada. Es decir, hace no tanto, en el año 2015-2016 tuvimos una cifra récord en cuanto a pocos casos de sarampión, pero esto se va extendiendo. Esto en Ucrania, pero después hay otros países que también están en esa lista, como podía ser Italia. Aquí es curiosísimo y se demuestra el efecto de los movimientos antivacunas. Si bien en Ucrania teníamos la dosis de recuerdo, aquí el movimiento antivacunas.
Sí, sí,
¿Qué
sí.
es lo que pasa en Italia? Bueno, pues en Italia lo que pasó es que empezó ese movimiento antivacunas a raíz de ese artículo que ya se ha demostrado mil veces, y mil veces lo hemos dicho aquí en COPE, que fue un artículo sacado de forma fraudulenta, es decir, a través de un médico que lo que quería era hacer negocio. Bueno, pues se acogen a él. Bueno, van bajando las dosis de vacunación en Italia, y entonces empiezan a tener más sarampión. En el año 2017, es decir, ahora más o menos hace un año, el gobierno obliga a poner a vacunar a todos los jóvenes allá en Italia, y empieza a disminuir la tasa, es decir, hay menos sarampión, hasta que llegan ahora los populistas y con la ministra extra Grillo, que está como un grillo, y entonces lo que hace es que empieza a promover otra vez el no vacunar, y otra vez ha disparado algo absolutamente bestial. Hay que tomar medidas con esto, sin ningún tipo de lugar a duda.
Pero es que además no nos estamos dando cuenta que con todo el flujo de movimientos que se producen en la Unión Europea, esto ya no es una cuestión de que, es que en Ucrania el sarampión, no. Es que mi querido doctor Potasio siempre dice, los virus van en avión.
Totalmente, totalmente. Mira, hay casos dentro de los que tenemos en la Unión Europea. Grecia, por ejemplo, es otro de los países que tiene bastante. Bueno, pues ahí se nota que todo proviene de un foco en el año 2017 en el norte del país. Por lo tanto, norte de Grecia, ese foco es un foco al que promovido por unos gitanos rumanos que llegan unos gitanos, dos niños enferman. La tasa de vacunación en los gitanos rumanos está en torno al 30-35% y se extiende de una forma impresionante. A mí me recuerda mucho a un caso que tuvimos aquí en España en el 2010 en Granada, en donde también el foco lo tuvimos en una colonia de gitanos rumanos que no estaban vacunados. Entonces, esa movilidad que tienen los gitanos también de un sitio a otro, aparte del avión, pero ellos que sí que lo tienen, y que no tienen unas condiciones de vacunación, ni mucho menos idóneas, hace que se extienda al resto del país, sobre todo esas personas que no están vacunadas, claro que sí.
El tema nos preocupa, como digo, ya no solamente mucho por las cifras, sino porque muchas veces no caemos en la cuenta de que la sanidad es cuestión de estrategia. Es decir,
totalmente.
Y que esto no es de un mes para otro, que es que esto tiene que tener un plan a año vista para que los resultados vayan adquiriéndose, ¿no?
Totalmente, y debemos de tener algo claro con esto de las vacunas y con esto de la sanidad. Es decir, la salud tuya es un bien tuyo, individual, por supuesto que sí, pero también en estos casos colectivo. Es decir, tú cuando estás realizando esa prevención FETEN para las enfermedades infecciosas como sería el sarampión, lo haces a través de la vacuna, pero la sociedad se favorece de ello. Por lo tanto, a mí aquello que en su día se hizo en Italia y que ahora el movimiento populista este pues lo ha quitado, que es lo de obligar a vacunar cuando no hay otra, pues mira, ahí están los resultados, me parece bien, y entre otras cosas me parece bien que se haga, e insisto, porque la salud de cada uno en estos casos también es la salud de la comunidad. Y ojo, también a los padres, con todo el tema del movimiento antivacuna, los padres tienen una responsabilidad inherente a lo que es sus hijos. Son ellos los responsables de la salud de sus hijos, puesto que sus hijos no pueden decidir por ellos. Entonces, si hay un problema con un chaval porque no se ha vacunado y no se ha vacunado porque los padres en un momento determinado no han querido, es un debate que está sobre la mesa, pero yo creo que aquí, y bueno, y fomento este debate, yo creo que aquí hay una responsabilidad también de los padres.
Uh-huh. Esteban, tengo una buena noticia que darte. Son las 11:40, hora menos en Canarias. Estás en directo, en el fin de semana de la cadena COPE. Atención, pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes resaca? Ya lo sé, que es que a un doctor no está muy bien esto preguntárselo, porque un doctor siempre te va a decir, oye, con moderación, todo lo que tú quieras. Pero es que a ver, hay un tema que los más fiesteros, bueno, fiesteros y con pasta, que ahora, una mañana de domingo, después de haberse apretado un sábado serio, ¿verdad?, de aguas de los misterios, pues resulta que se ponen un suero que le llaman el suelo de la resaca. Bueno, a ver, esto está causando furor en Mykonos, pero sabemos que el Mediterráneo tiende a copiarse todo, ¿no? Y entonces, bueno, totalmente. A España también ha llegado.
Totalmente, totalmente. Mykonos en sí ya es una fiesta, ¿eh? Sí, Mykonos es una fiesta absolutamente constante ya a todas horas del día. No me extraña que haya llegado este fenómeno allí. Hay que decir que esta moda, por decirlo de alguna manera, viene también de Estados Unidos. En Estados Unidos, yo creo recordar año 2015, 16, 17, pues hacía mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que allí en Estados Unidos existen o existían, porque ya me dicen que cada vez menos, unos médicos que su especialidad era la antirresaca o el control de la resaca, no la antirresaca, sino el control de la resaca. Entonces estos tíos son unos listos. Y yo no puedo decirle más a estos, aún siendo colega, digo, mira, macho, eres un listo, no te pases, porque primero, cobran por ese suero entre 200 y 500 euros.
Así, por eso, decía
se pasan más que pasarse de listo, yo creo que meten la mano en la cartera. Y después, lo que hacen es algo muy sencillo que podemos hacer todos. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que pasa con la resaca? Cuando tú tienes una resaca, lo que tienes es que te deshidratas, básicamente. Uh-huh. Y a raíz de esa deshidratación vienen todos los síntomas esas de la resaca, que tú no los conoces los síntomas, ¿verdad?
No, y tengo entendido, me ha dicho una amiga, que el dolor de cabeza... Sí. Bien, bueno, a lo mejor... ¿Sabes, no?
Bien, pues yo te voy a ahondar un poco más. El dolor de cabeza, esa fatiga, esa debilidad, que tirados en la cama.
Mira, yo no me he pesado tanto... como un día de resaca. Y tú me conoces, Esteban.
Sí, 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 te conozco y te conozco bien. Pues mira, pues eso, bastante la que estás tirado, que tienes ese dolor de cabeza, esa náusea, esa sed que aparece porque el organismo te está diciendo, tío, tía, necesito hidratarme, necesito agua. Entonces, bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer, lo primero es hidratar aquello. Y entonces, ¿aquello cómo lo hidratas? Pues bebiendo mucha agua. Y entonces tú cuando te levantas lo que tienes que hacer es beber pues 2-3 litros de agua si puedes, porque así vas a sobrellevar mucho mejor la resaca. Si este líquido, en vez de llevarlo con agua pura, tú te lo llevas con zumo, lo que estás haciendo con esos zumos, con esos litros de zumo, es que estás aportando, aparte del líquido en sí, estás aportando distintas vitaminas, como sería la vitamina C, como sería la vitamina A, es decir, distintas vitaminas que tienen, ¿no?
Sí, también, necesitamos después un cóctel, ¿no? Pero un cóctel
claro,
sano.
Claro, claro, claro. Mira, y esto lo compras en el supermercado, y si después te tomas un par de bebidas de estas isotónicas, pues ya tienes todos los electrolitos que necesitan. Bueno, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen estos médicos? Dicen, bah, pues si así se quita la resaca, si yo te lo pongo en un suero, en un gotero, por lo tanto, y te lo meto directamente en vena, el efecto pues llega antes, pues claro que llega antes.
Y además desde el sofá,
claro, y la cartera se vacía también. Entonces, bueno, porque sepas que hay que beber porque estás deshidratado. Muchas veces dices, cuando tomas unas copas, dices, wow, es que lo que bebo lo orino. Mentira, si lo estarás orinando, no, pero lo que estás haciendo es aumentar la diuresis y por lo tanto estás deshidratando de más, va a ser mayor la resaca. Entonces, por un lado tienes esto, cuando bebes también estás consumiendo mucho azúcar, por lo tanto tienes que aportar este tipo de bebida, los zumos ya lo tienen, y después hay otra cosa que es a partir de ahí, come lo que te pida el cuerpo, ya verás, al cuerpo siempre hay que escucharlo, siempre, los deportistas siempre se lo digo, y en este caso a los que tienen resaca también, tú escucha el cuerpo y verás que el cuerpo te pide hidrato. El cuerpo te está pidiendo eso que a mí no me gusta nada, son bollos que están por ahí. Bueno, en esta ocasión yo te voy a dejar que lo tomes porque lo que está haciendo el cuerpo es consumir ese azúcar que también necesita para recuperarse pronto.
Ojo, entonces, bueno, con los macarrones con tomate.
Es que el macarrón, los macarrones con tomate a mí me recuerdan mi época de Salamanca.
Parece que lo visualizas, ¿no? Es una cosa que asociamos, nuestro cerebro debe asociar.
Sí. Sí, sí, en la época mía de Salamanca de Tunante, por no decir Tunero.
¡Ay, qué bueno!
Entonces, claro, cuando te levantabas por la mañana, los turnos lo sabíamos muy bien. Es decir, lo que hacías directamente es beber mucha agua y sobre todo pues recuperar con los macarrones con tomate, que era bastante, bastante, bastante económico. Y cualquiera lo tenía en casa. A partir de ahí volvías a meterte en la cama y ya por la tarde eras hombre nuevo.
Ahora que yo me pregunto, estas personas que se ponen el suero este de la resaca, ¿esto generará adicción o no? Porque quiero decir, si tienes una recuperación mucho más liviana y más rápida, ¿no? Aunque sea carísima,
hay una historia, es decir, el mundo está lleno de snobs. Y el mundo está lleno de gente que funciona con la moda según venga. Entonces, bueno, pues esa gente es novista y la moda según venga suele ser gente con dinero, pues allá ellos. Si lo quieren tirar así.
Esteban,
yo estoy en el mundo real y no me va eso.
¿Podemos hablar otro fin de semana, pero con ese tono todo el rato, por favor? Con ese tono que acabas.
El tono, como que a mí me gusta la moda.
Oye, mira, que no nos hace falta a nosotros mucho más escenario para pasarlo bien, ¿eh? Que la radio...
Sí, ya lo sabe, ya lo sabe.
Por favor, hombre, por favor. Ah, pero que no habías escuchado esto de el extracto de cactus. Esto yo lo llevo oyendo hace millones y millones de años, lo de el extracto de cactus la resaca, tú. Esto... Ay, ay, ay.
Vamos a ver, el extracto de cactus, lo que tiene, y el aloe vera, sí... Lo que tiene, aparte del líquido que ya tiene muchos oligoelementos. Tiene muchas vitaminas y mucho potasio, el doctor potasio. Mucho sodio, mucho magnesio. Entonces, pues claro, eso, mira, más sano que el otro ya es, aunque el otro tampoco hace daño. Si el otro, lo que pasa, insisto, que te meten la mano en la cartera, cosa mala.
Y si nos tiramos un poco de cabeza del esnovismo, nos damos cuenta que esto en una parte del mundo y en la otra parte del mundo no hay medicamentos de necesidad básica.
Eso es terrible. Y en la otra parte del mundo tienes unos problemas importantísimos con el alcohol, porque son bebidas muy poco destiladas, que realmente machacan el hígado y machacan el organismo de todos los que lo beben. Y ves gente, pues bueno, con 30 años que son piltrafas. Es decir, y cuando hablas con ellos, y esto yo sí que lo he visto, pues bueno, es espeluznante. Es espeluznante. No olvidemos que el alcohol es una droga, claro, el tabaco es una droga, claro. Y ahí está.
Claro, que es que una cosa no quita la otra y al final, si te pones a reflexionar...
Es que no hay que beber. Es decir, tú puedes beber de forma inteligente, pero lo suyo es que no tienes por qué. Es decir, para tener una fiesta y pasártelo bien, no te tienes que enganchar a la bebida ni pasar por... Porque, claro, bebida, es decir, alcohol y tabaco, pues todavía peor la resaca, ni pasar por otro tipo de drogas que no te llevan a ningún lado. Es decir, sencillamente te lo tienes que pasar bien, y aquello de Hakuna Matata o bananas. O sea, sé feliz, vive y sé feliz.
Vive, sé feliz, deja vivir y estate informado aquí en la cadena COPE de todo lo que se sabe, ¿no? Acerca de la salud. Hemos hablado de este brote récord de sarampión en
Europa. Eso es preocupante. Muy preocupante.
Que nos preocupa que en Ucrania está el punto neurálgico ahora mismo del número de más afectados, que esto también va a ser una asignatura para septiembre, ahora que estamos en
y
esta...
Y en Francia, aquí al lado, esto Francia. Es, y Francia. Francia también tiene... Francia están preocupaditos.
Y este suero de la resaca, que bueno, simplemente queríamos que lo supieras y que bueno, que tomaras buena nota. El suero nuestro de cada domingo, pues es el doctor Potasio, que el potasio viene muy bien para recuperarnos del sábado y de toda la semana. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Querida Isabel, un beso gordo.
En mi corazón, siempre. Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Once y 49 minutos, hora menos en Canarias. ¿Cuántos domingueros están en Twitter, en Facebook, en nuestro WhatsApp, ahí dándole que te pego? Ana, Lolo, Cayetano, ¿cómo estáis?
Muy pues bien.
Muy bien, aquí contigo.
Sí, pendientes de las redes sociales.
No habéis hecho ni caso de esto de la resaca de Esteban, del doctor bueno. Potasio, no, ni caso.
Yo últimamente salgo un poco de fiesta.
Ya, es que ya. Con esto de trabajar los fines de semana...
ese es el suero de la resaca nuestro.
¿Queréis que cuente? ¿Quién se durmió el otro día? A ver, que no lo sé yo. Olvídalo.
A todos les pasa, ¿no?
Siempre pasa alguna vez, ¿no? Pero esto es la vida en la radio. Hay que compaginar ahí un poquito. Hombre, bueno, vamos al lío, que luego se nos hace tarde.
Bueno, pues a ver, estamos en Twitter, que está la cosa que arde. Aún sigue hablando la gente sobre las primeras entrevistas que hemos estado haciendo, con lo de Dolors Montserrat, los lazos amarillos, todo.
Hemos sacado a los políticos de su momento de descanso, sí, sí, sí. De domingo y de vacaciones.
Está
para que nos hablen en serio.
En WhatsApp nos están llegando una cantidad de mensajes y notas de voz sobre el programa, una cantidad inmensa que estoy recopilando para contarlo en un ratito, pero que algunas son súper bonitas.
Ay, me está encantando. Si es que...
Digo, me da una pena, ¿por qué nos tenemos que ir?
La gente cuando se entrega, ¿verdad?, en verano,
sí, sí,
porque tocan veranos en los que ayer, hay que trabajar muchísimo, pues oye.
Ayer ya nos comentaba, pero también nos han dado la enhorabuena por estar cubriendo íntegramente el Encuentro Mundial de las Familias y por la entrevista que le has hecho a Cristina.
Allí nuestra enviada Cristina. Especial a Dublín, la directora de este programa, que enseguida va a estar con vosotros porque ya, nada, quedan días para estrenar la temporada y esto es maravilloso. ¿Qué os iba a decir? Tenemos que mandar un mensaje a todos los seguidores de Twitter, de Facebook, de nuestros días en verano. ¿Por qué? Porque de aquí a las 2 de la tarde... Todavía hay tela, ¿eh? Todavía hay tela y cosas que hablar. A vosotros, ahora mismo, en este momento, ¿qué os apetecería que nos contaran los oyentes? A ver.
Hombre, aparte de lo que estamos hablando de qué les ha parecido el verano con nosotros, a mí me hace mucha ilusión que nos digan cuál ha sido su canción del verano. Ahora que hemos estado hablando con Marcote, que sí, sí. Hay aquí un revuelo tanto de, venga, ahora hay canción o canciones. A mí me hace mucha ilusión que nos cuenten.
Seguro que algunas
¿qué canciones ha estado acompañando? Sí.
Bueno, pues cuéntanos cuál ha sido tu canción del verano y yo te voy a contar cuál es la canción de mi día a día. Es una que se parece a... Bueno, es que no sé ladrar, pero si lo pudiera hacer mi compañero que tengo aquí a la derecha, si le pudiera decir, ládrame un momento, lo haría, porque Alejandra Boto, embajadora de Perrotón España, está en el fin de semana. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Hemos venido Nika y yo, la mascota de Perrotón, a... a pasar el desayuno con vosotros.
Mika, que es maravillosa, ¿eh? Chiquitina.
Mika es muy pequeñita, pero está dispuesta a contarle a toda España que tenemos que adoptar con responsabilidad.
O sea, eso es un carrerón.
Es pequeñita, pero no es matona, como yo.
Bueno, tenemos una fecha justo a la vuelta, es el 14 de octubre. Todos nuestros queridos, adorados, llamados cuatro patas que tanto adoro yo, tienen una cita ineludible y sus dueños, dueñas, amigos y de todo también. No nos lo podemos perder.
Sí, el 14 de octubre vamos a estar una vez más. Ya los seguidores de Perrotón ya se lo saben, que es una experiencia inolvidable. Cerramos toda la Castellana de Madrid desde la Plaza de Colón y corremos allí este año 4.500 amantes de los animales, que al final nos juntamos allí casi 10.000 personas. Y es una iniciativa muy, muy importante porque realmente es como una fiesta donde todos los que amamos a los animales, lo que queremos trasladar es que la gente respete y no maltrate.
Fíjate que ahora mismo estábamos aquí todos revolucionados hablando que si oyentes, uh-huh. que sí que nos están contando, qué hacemos y tal. Y está Nika desde que ha entrado y genera una paz.
Qué bueno. ¿Lo habéis notado? A mí es que me encantan los perritos.
Y una expectación también.
Ella está de divina ahora mismo en este momento, pero además imponiendo carácter, ¿no? ¿Qué es lo que pues un animal como este con esta nobleza nos genera, ¿no? A nosotros.
Bueno, yo creo que los perros, ahora que estabais hablando de esta semana, ¿no? De la familia, estáis celebrando, que yo creo que es muy importante introducir a un animal, a un perro. A veces pues no tenemos la posibilidad de sacarlos y de pasearlos mucho, entonces decide tener un gatito, ¿no? Que también es una buena opción. Pero yo creo que tener un perro para cualquier familia con, y siempre lo digo también, con gente que tiene problemas, niños con bajas autoestima o ahora mismo estamos trabajando mucho desde Perrotón para animar a la gente a que adopte con responsabilidad, porque es que es uno más de la familia, un perro, y genera una cantidad de valores importantísimos que de verdad que no hay nada en el mundo que lo genere igual.
Muchas Mika veces nos olvidamos,
de
Cayetano.
De Cayetano. Es que Cayetano tiene una especie de tupé, ¿verdad, Nika? Y no sabemos muy bien. A lo mejor ella piensa que eres como otra raza diferente.
Pues dice, igual no soy.
Es que Cayetano es un chico guapísimo, ¿verdad, Nika?
Pero es cierto que bueno, ese periodo del que hablas, Alejandra, es importantísimo porque nos olvidamos muchas veces, ¿no? Un animal que se adopta también se adapta al mismo tiempo que la otra persona. Y eso son valores, como tú dices.
Son valores. Y yo creo que ahora, la verdad, me atrevo a decir que estamos mucho más concienciados en España, que es un país solidario y la gente pues se anima también a venir a Perrotón porque el 14 de octubre nos reunimos todos para celebrar eso, ¿no? Que realmente el perro es uno más de la familia.
¿Cuántos participantes puede llegar?
A ver. ¿Cuánta gente nos vamos a juntar?
Este año somos 4.500, que nos reuniremos a las 10 de la mañana, saldremos de la Plaza de Colón. El claim es corre contra el abandono. Este año siempre buscamos un hashtag para que la gente pues lo tuitee, nosotros que somos también muy aficionados a las redes. Y
ahí estaremos, ¿no?
Y ahí estaremos todos.
No podemos faltar.
No podéis faltar, claro.
Alejandra,
sí.
Bot, embajadora de Perrotón, muchísimas gracias. Nos quedamos con Nika. Ahora la voy a coger en brazos, voy a dar la hora con ella. Gracias. Vamos a las noticias, que no llegamos.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter.
@fin de semana COPE y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.